la realidad, la ficción. A veces se confunden, ¿verdad? ¿No te pasa cuando sueñas? A veces, cuando sueñas, piensas que eso que estás soñando lo estás viviendo. Pero, ¿y al revés? ¿Y cuando uno vive la realidad y cree que está soñando? La ficción sirve de muleta, una muleta para apoyar una realidad que sin imaginación sería demasiado dura, ¿verdad? Nadie quiere leer un libro y quedarse con mal sabor de boca. Bueno, mi amiga Reyes Monforte ha escrito una realidad con la muleta de la esperanza, una de las más bonitas y necesarias. La memoria de la lavanda. Una historia que habla de una pérdida y de cómo sobrevivir a ella. Una narrativa, como siempre, una narrativa que es la suya, sincera, de las que no engaña. Cuando uno está vacío, debe llenarse con lo que pueda. Lo hace así la protagonista de su libro, y así lo hizo Reyes Monforte. Buenos días, Reyes.
Buenos días, Goyo, qué placer verte.
Menos mal que
escribes libros.
Gracias
por la invitación.
Si no escribieras libros, no nos veríamos nunca.
Pero tú sabes que yo escribo libros para veros, ¿no? Yo voy a publicar libro y llamo al equipo. Oye, que publico libro, que cuando os veo.
Siento que se lo esté perdiendo tu gran amiga, María José Navarro.
Pero nos está escuchando.
Nos está escuchando.
He hablado con
casa.
Ella esta mañana y está trabajando, ¿eh? Pobre.
Me consta.
Está ahí,
sí, sí. Se ha quedado en casa para currar.
Sí. Bueno, y para otras cosas.
Bueno, y para darle besitos a su perri.
Hombre, claro, que ya toca.
Y esas cosas. ¿Es este libro una especie, como he dicho, de muleta para apoyarte en la realidad, en lo que nos sucede a los seres humanos? Las cosas buenas, malas, irregulares.
Claro, yo creo que más bien es la ficción, sí, es esta novela, un poco la muleta para contar no mi historia, no la historia de la pérdida que yo viví cuando perdí al amor de mi vida, sino cómo se sobrevive, como tú muy bien decías, en mitad de la pérdida. Cómo se gestiona ese vacío, cómo se gestiona el dolor, cómo se gestionan los despertares, cómo se gestiona esa primera vez que vienes de dar el último adiós a la persona que más quieres y tienes que volver a entrar en tu casa y todo te parece diferente. Y bueno, los escritores tenemos la suerte de utilizar la ficción para contar cosas que vivimos en primera persona o que vive alguien que está muy, muy cerca nuestro. Y es más sencillo contar ciertas cosas, sobre todo en una novela que tiene una carga emocional, un mapa emocional tan, tan marcado como La memoria de la lavanda.
En su día nos conocimos con un micrófono por delante,
¿es verdad?
Que es como nos solemos conocer, sí, los que trabajamos en la radio. Éramos mucho más jóvenes. Lo seguimos siendo, ¿eh? ¿Por qué no?
Pero claro, más inexpertos.
Sí. Sí, sí. Entonces, mucho más inexpertos.
Más felices, quizá.
No sé qué decirte. La ignorancia dicen que provoca la felicidad.
Es verdad. Igual que
no saber.
Igual que dicen que quien no tiene mucha memoria sufre menos.
Sí.
Y en cierta medida, pues oye, también es cierto.
Sí, sí. Luego nos sorprendiste con tu primera novela, luego con la segunda. El éxito que vino de la mano de cada una de ellas. Pero me da la sensación de que esta, por lo que tiene de autobiográfica, te habrá costado más trabajo. Habrá sido un proceso más doloroso, Reyes.
Sí, fíjate, me ha costado
trabajo. Doloroso y gozoso quizá también en algunos momentos, ¿no?
Muy lenitivo, muy, muy de terapia, eso que solían decir. La escritura es una terapia para los escritores. Pues oye, es cierto, lo que pasa que a mí hasta que me apareció como en forma de terapia tardé mucho. Lo que sobre todo me costó fue esperar el tiempo necesario para poder escribir, ponerme ante el ordenador y escribir lo que yo quería escribir. Escribir sin engañar al lector, vaciarme totalmente y hacerlo con verdad, con autenticidad. En un tema tan delicado como este. Me costó esos 5 años desde la muerte de Pepe y la verdad es que estaba teniendo dificultades porque no sabía, yo tenía la trama literaria lógicamente no tiene nada que ver con mi historia ni nada que se le parezca, pero tenía los personajes, tenía la historia, tenía la trama, pero no sabía dónde situarla. Y gracias a la invitación de unos amigos, los amigos siempre como tabla de salvación en casi todo, me invitaron a vivir el Festival de la Lavanda en Brihuega, en Guadalajara, que era un lugar que yo no conocía y que quedé sorprendida para bien, porque es como un mar Mediterráneo, pero de lavanda. Y fue allí donde dije, es aquí donde voy a situar yo la nueva novela, a ver cómo sabe, a ver cómo huele y cómo sale. Y salió con una facilidad que incluso a mí me sorprendió. Yo creí que me iba a costar mucho más una vez me pusiera a escribir, y la verdad es que yo no sé si fue el olor a lavanda o que la memoria ya estaba bien madura. Hombre, me costó, como tú bien dices, hay cosas que siempre te cuesta, que sueltas una lagrimita, claro. Hay cosas que también te ríes, pero yo creo que fue el momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, en su momento.
5 años para ponerte delante del folio en blanco.
Sí, para escribir esta historia.
O de la pantalla del ordenador, qué antiguo soy. Todo el folio en blanco, estoy en la época de la Olivetti, todavía...
Yo tengo una, yo la guardo de recuerdo, fíjate lo que ha cambiado la cosa. Pero sí, sí.
¿Y cuántos años para aprender a vivir sin la persona que ha marcado una parte muy importante de tu vida, sin Pepe Sancho?
Uy, yo creo que todavía estamos en ello. Yo creo que eso que cuando entras en Google tecleas duelo y te aparecen, qué sé yo, millones de expertos diciéndote, pues las etapas del duelo son estas, y va a pasar esto, y tienes que hacer esto. Todo eso ya no sirve para nada, porque cada persona es un mundo. Pero yo creo que todo en la vida, como te decía antes, tiene su momento y tiene su tiempo. Y es verdad, por ejemplo, Elena, en el libro En la memoria de la lavanda, realmente la ficción, la novela ocupa las 48 horas que Elena decide salir de Madrid para trasladarse a Brihuega, aunque en la novela lleva el nombre de Carmino. Y esas 48 horas donde va a esparcir las cenizas de Jonas, de su marido, que bueno, falleció hace 2 años, y perdón, 2 meses, cuando ella inicia el viaje. Es un viaje, es verdad, físico, pero también existencial, porque ahí va recordando su vida con él, y cuando llega a Tármino se encuentra con un mundo que también tiene que descubrir, porque se encuentra con los amigos de siempre, pero también se encuentra con la familia buena y con la familia mala, que también la hay, porque aquí hay folclores en todas las familias que vamos a contar.
¿Ah, sí? No,
sí, la de arriba, la de abajo, la del medio, bueno, en fin. Y va descubriendo secretos en esos campos de lavanda, secretos que incluso su propio marido, el propio Jonas, no conocía. Y la verdad es que, bueno, sorprende mucho lo que vive. Y luego hay un salto en la novela de 3 años, porque claro, la pérdida no solo dura 2 meses, o 3, o 4, o 5, la pérdida dura toda la vida. Pero es verdad que quien vive en mitad de esa pérdida, pues bueno, la tiene que gestionar, y no se vive igual al año, a los 2 años, que a los 5 años o a los 6 años. Aunque el dolor, es verdad que la memoria del dolor siempre está ahí. Duele más, duele menos, claro, pero siempre está ahí. ¿Cómo se te va a olvidar algo tan grande?
Independientemente de quiénes escriben los libros, ¿existe la literatura de género? Ahora que estamos hablando todo el día...
No, yo creo que es como la radio. Existe la radio buena y la radio mala. No la radio hecha por hombres ni hecha por mujeres. Pues existe la literatura buena y la literatura mala. Sea histórica, sea bestseller, sea novela negra, da igual. ¿Qué más da quién lo escriba, si es un hombre, si es una mujer? Si lo importante es la historia y sobre todo el lector, los ojos que lo miran.
Sí, sabemos que las que más leéis en este país sois vosotras.
Eso dicen.
Las mujeres.
Eso dicen.
Año tras año. Siempre que se hace una estadística...
Oye, y que dure, ¿eh?
¿Sois las que tiráis
yo creo
de
que
la
sí.
literatura
Fíjate,
en nuestro país?
Yo cuando voy en metro o en avión, siempre veo a mucha gente leyendo. Eso que dice que, bueno, es verdad que en España dicen que no se lee mucho, pero yo sí que veo a gente leyendo. Pero sobre todo son mujeres las que llevan el libro. Y fíjate, una curiosidad, casi siempre llevan el libro en papel. Porque a lo mejor los hombres sí que llevan más iPad y tal, pero no sé, a lo mejor ha sido casualidad, pero es un detalle, ¿no?, a tener en cuenta.
Portada rosa, color lavanda.
Color lavanda, que además es el color de este año, ¿eh?
Sí,
sí. El color del 2018 es el color violeta. El color lavanda yo
Eso
le llamo.
Eso según Pantone.
Exactamente.
El ultraviolet.
Exactamente.
Un campo de lavandas y una mujer a la que se le ve de espaldas.
Sí.
Mirando de frente hacia lo que se me antoja es una encina, ¿puede ser?
Sí,
¿eh?
Se
te antoja
bien. El
árbol que aparece aquí. Un libro, aunque no exista la literatura de género como tal, sea escrita por mujeres o por hombres, que va a atraer más la atención de la mujer, no solo por el color, sino por la historia y por la autora. Pero que va a crear conflictos en las parejas. Lo digo de antemano. No compre un libro, compre dos. Usted lleve dos libros a casa. Y total, por 20 y tantos euros más no se va a morir. Usted coge dos libros.
Como 20 y tantos, uno, hombre, usted, ¿no? Mucho más barato.
Bueno,
esto.
Pues 18, 19, 15. Es un libro muy bien editado, ¿eh? Tapita
sí,
dura.
No, no. Cuidado. Edición holandesa, no, no, está todo estupendamente.
Está, vamos.
No, Place Janés se ha portado, la verdad es que
lo
sí.
Lo hacen siempre muy bien. Uh-huh. Entonces, compre usted. Uno para usted y otro para su mujer.
Sí.
Hágalo al revés. Primero se lo compra a ella.
Sí, sí.
Y se queda uno guardadito para usted.
Porque es verdad que las mujeres leen más, pero yo creo que todo el mundo ha perdido a alguien que quiere. Todo el mundo ha perdido a un padre, a una madre, a un hijo. Bueno, lo estamos viendo constantemente en los medios de comunicación. Y yo creo que eso sí que nos une. Hay un denominador común. Las cosas que nos pasan por dentro nos pasan lo mismo a los hombres que a las mujeres.
Una pérdida que compartiste con tu editor. Muy curioso, ¿quedasteis a tomar café?
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Para poner manos a la obra, y resulta que él acababa de perder a una persona querida.
Sí, bueno, con David Trías, que es el director literario de Place Janés, bueno, y otros sellos en sí. Penguin Random House. Y bueno, quedamos a tomar un café, pero sin mala intención, que se dice. Yo estaba en otra editorial y quedamos a tomar un café, oye, pues porque nos apeteció. Y la verdad es que hablando de todo un poco, pues sí, es verdad, a mí muchos editores y compañeros me habían dicho, ¿y por qué no escribes algo que tenga que ver con lo que has vivido, con lo que estás viviendo? Y la verdad nunca me sentía yo con capacitada, con esa fuerza que había que tener para escribir sobre esta historia. Y bueno, es verdad que las pérdidas unen mucho, muchas veces más que las presencias. Y nos entendimos bien, no tuvimos que buscar palabras que no ofendieran al otro. Uh-huh. Y bueno, pues mira, el resultado ha sido La memoria de la lavanda y estamos muy contentos. Muy contentos con ella.
Hablemos de lo imposible.
Vale.
De lo imposible, esto lo voy a entrecomillar porque nada es imposible. Ajá. Mientras sigamos...
Con vida, con pulso, como digo yo. ¿Cómo estás? Con pulso.
Correcto. Imaginemos que Pepe Sancho pudiera leer esta novela. Desde el más allá.
Sí.
Sí, bueno, sí. Y hubiera tenido acceso a ella, conociéndole como le conocías.
Ajá.
Una de las personas que más y mejor conocía a Pepe Sancho. Uh-huh. ¿Fuiste tú?
Sí.
¿Qué crees que opinaría? Sabiéndose ya en otro mundo, diciendo, bueno, esto es lo que ha escrito mi mujer Reyes Monforte, no sobre mí, pero sí. Ajá. Sobre lo que pasó después de que yo me fuera.
Ajá, pues estaría... Yo sé, claro, con Pepe lo tenía muy fácil, porque le tenía conquistado Goyo. Entonces todo lo que escribía...
No, lo tenía tonto, porque, vamos, yo no le he visto más enamorar en mi vida. Nosotros nos conocíamos hacía muchos años, y es que era hablar de ti y se le iluminaba el rostro.
Bueno, como a mí, ¿eh? Como a mí, yo soy muy como...
Estaba, tuviste un momentito de...
Tú sabes, esa frase de Ángeles Mastretta que a mí me encanta, que dice, yo me enamoro como las personas inteligentes, como una imbécil. Pues exactamente así.
¿Cómo hay que enamorarse?
¿Cómo hay que enamorarse? Pues nada, yo, hombre, le tenía ganado, le gustaba absolutamente todo, y además siempre el primer libro que llevaba a casa no le dejaba ni leer las galeradas ni nada. Yo quería que lo leyera en formato libro. Y, hombre, le hubiese gustado. Igual que a mí me hubiese gustado no tener que escribir esta novela nunca, pero sí, hombre, le hubiese gustado, porque además no es una novela... Es verdad que estamos diciendo que cuenta la historia de una pérdida, pero no es una novela triste, porque... Por ese tiempo que he tenido que esperar, por ese tiempo que me ha llevado poder hacerlo con, como te decía antes, con esa autenticidad para el lector, pues bueno, ha habido tiempo pues para relajarlo y para... También tiene sus momentos de humor y tiene sus amigos, sus diálogos, sus tramas y bueno, yo creo que ha quedado bien. Ya me contarás cuando te lo termines y ya me contará Sara.
Sí, porque me mira de reojo para ver por dónde voy.
Sí, exactamente.
Está como
no,
loca.
Pero vas bien,
está
¿eh?
Como loca por coger vas el libro.
Te queda lo mejor.
Con tu primera novela, con tu primer bestseller, Un burka por amor, muchos reconocieron haber aprendido lo que significaba eso de ser musulmana. Sí. En una pasión rusa, a través de la biografía de la protagonista, también se aprendieron muchas cosas. Cuando lean La memoria de la lavanda, ¿aprenderán algo?
Sí,
aparte de que se sientan identificados, identificadas con muchas de las cosas que aparecen entre sus páginas.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero es entretenerles y lo que quiero es contarles cosas, pero más que aprender, yo creo que van a ver reflejadas cosas de sus de facetas, incluso de sus propias vidas, porque fíjate, incluso con compañeras periodistas y compañeros periodistas que ahora me están entrevistando por el libro, el otro día me decía una compañera, estoy leyendo tu libro y ya sé que la protagonista Elena pierde a su marido Jonas, ya sé que ella es fotógrafa, ya sé qué tal, pero yo es que perdí a mi madre hace un año y lo que está sintiendo esta mujer, muchas veces lo he sentido yo, esa necesidad de o ese miedo de volver a los lugares donde había sido con la persona que ya no está, o esa necesidad de qué sé yo, ponerse su chaqueta o utilizar el coche, todos esos detalles, los pequeños detalles son los que marcan no solo la vida, sino cómo se gestiona pues de todo esto que estamos hablando, del duelo, de la muerte, de los amigos, de la familia, de los secretos.
Es una suerte haber compartido tu vida con una persona de un carisma, de una capacidad para enamorar brutal, de atraer la atención de todo bicho viviente que estuviera a su alrededor, con una personalidad aplastante, pero también es una faena. Fíjate, yo creo que las personas que en vida han tenido esa fuerza, ese magnetismo, esa potencia vital, nunca se mueren.
No.
Está bien, porque los tienes presentes siempre.
Claro.
Pero hacen que el duelo sea mucho más largo, porque siempre están ahí. Porque no te los imaginas nunca en otro sitio que no sea aquí a tu lado.
Exactamente.
A mí eso me ha ocurrido con amigos, con una personalidad tremenda, que cuando han muerto, o sea, hay días que se me olvida que no están. ¿Sabes lo que te digo? Que no he borrado ni el contacto en el móvil.
Bueno, yo
¿te lo puedes creer?
Yo tampoco. No. No he sido capaz, porque hay como una especie de, eso también lo cuenta Elena en la novela, como una especie de miedo, como, es que si le borro es como si le traicionara. ¿Qué pasa? Que porque no está, no, que es una bobada, es como, muchos me dicen, por ejemplo, lo de las alianzas, ¿cómo lleva? Pero es, sí, son detalles, son tonterías, pero que a ti te ayudan a llevar todo eso. Y es curioso esto que me cuentas, porque tú sabes que, bueno, que Pepe y yo nos llevábamos un tiempecito, digamos, ¿no? Aunque no se notaba mucho porque él, bueno, siempre llevaba la delantera en energía y demás. Pero es curioso esto que me comentas, porque él siempre me decía, oye, que cuando yo me vaya, porque me tendré que ir antes, por pura lógica, haz el favor de, te tienes que volver a enamorar y tienes que seguir y tal. No sé qué, hacía una pausa de esas suyas y decía, ahora te va a costar, ¿eh?
Encontrar otro como yo, te va a costar y mucho.
Y mira, oye, tenía razón también en esto.
Reyes Monforte, La memoria de la lavanda, otro gran libro de una gran amiga a la que echamos de menos delante de un micrófono.
Por eso vengo a veros siempre.
No, pero yo digo un poquito más.
Yo me quedo, yo me quedo.
Vamos, que me encantaría ir de invitado a alguno de tus programas.
¿Sí? Pues esto vamos a arreglarlo enseguida.
Claro.
Escribo un libro, yo me hago con un programa.
Venga, ala, ya está.
Y lo hacemos al contrario.
Uy, pues me voy a poner a ello.
Claro.
No te voy a llegar ni a la altura del taco, pero en fin. Reyes Monforte, muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta entrevista, por la invitación, y que sepáis que os escucho todos los días.
Y no te tomes esto que acabamos de hacer como una entrevista. Tómatelo como una conversación entre amigos.
Como un café entre amigos,
claro,
exactamente.
Sí.
Mil gracias, Goyo.
Te quiero. Es 1 de mayo, Día del Trabajo y de los Trabajadores. Aquí predicando con el ejemplo. Entre otros, entre otras, Pilar Cisneros.
Aquí estamos, claro. ¿Qué mejor?
Bueno,
¿qué se puede hacer mejor en un día de los trabajadores que trabajar?
Yo ahora estaría tomando un cafetito en Guarromán.
Bueno, pues qué segundo mejor. Efectivamente.
O en Los Infiernos, o en Mal Cocinado, o en
Guamba. ¿Qué te parece?
Sí. Pero no, tengo que estar aquí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, encantado.
Estos nombres y otros muchos tienen en común ser los pueblos con algunos de los nombres más raros, más feos y más singulares de nuestro país. No sé, se nos ocurre Mediodía Cope que en estos días que sí hay mucha gente de puente, a lo mejor una manera de hacer ruta por los pueblos de España es buscando esos nombres curiosos y raros. Hay una asociación que se encarga además de recopilarlos y de explicarlos, de explicar por qué se llaman así, con explicaciones, algunas que tienen muchísima historia y desde luego le da mucho más sentido a esos nombres. Bueno, pues vamos a hablar de unos cuantos de estos nombres y hacer una ruta por ellos en este día festivo.
Seguimos con nombres propios. Esteban.
Sí.
Con apellido de cantaor, Marchena, ¿quién
sí.
es?
Bueno, pues mira, está a punto de pasar de camarero a millonario gracias a una demanda de paternidad. Lleva 9 años peleando para ser reconocido como hijo de un empresario de Utrera que nunca le quiso reconocer en vida. Su madre fue empleada de este hombre y siendo muy joven ella se quedó embarazada. Cuenta Esteban que en el pueblo pues todo el mundo sospechaba lo que pasaba, pero como te digo, nunca fue reconocido por su padre. Salió adelante como pudo y ya de mayor decidió emprender acciones legales para intentar recuperar lo que él considera que le corresponde. Está casi ya al final de ese complejo proceso judicial y está a punto de conseguir una herencia de casi 2 millones de euros, Goyo.
¿Quién los pillara?
Es un dinerito, sí.
¿Quién los pillara?
Un dinerito.
Aunque para la productora de la película Vengadores Infinity War,
sí,
2 millones de euros sería una calderilla.
Bueno, ya es la película con más recaudación en el fin de semana de su estreno.
Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo.
630 millones de dólares ha logrado la mejor apertura global de todos los tiempos en un fin de semana y también aquí en España, ¿eh? Este fin de semana del estreno de Infinity War se ha recaudado 6.800.000 euros, una barbaridad. ¿Sabes quién ostentaba el título hasta ahora? Que también te puede sorprender.
No.
A mí me ha sorprendido. No. Fast and Furious 8.
Ah, creía que ibas a decir Cateto a Babor, que es...
Bueno, el caso es que vamos a repasar en Mediodía Cope un poco el top ten de las películas que más han recaudado en su primer fin de semana de estreno.
Le voy a meter una paliza a la cama esta tarde, Pilar.
Sí, tú eres de siesta, ¿no?
No, pero es que me he despertado a las 5, me he desvelado, no te lo juro. Y me he tenido que venir aquí, y lo he contado antes, mi mujer estaba en modo, en plan, como dicen los chavales, en plan croqueta. Y entonces la pobrecita se había enrollado en el edredón y se iba para un lado. Y a mí me dejaba al descubierto.
Total.
Y claro, hacía un poquito de frío porque hemos bajado la calefacción.
Y hacía frío esta noche.
Como ha bajado la temperatura. Sí, entonces yo estaba con un ojo abierto y con el otro cerrado.
¿Y qué has dicho? ¿Para qué estoy en la cama?
Con el
me
abierto
levanto.
Y vigilando el edredón. Entonces tiraba del edredón. Y luego, para colmo, habla por las noches. Bueno, quemada una que ni te cuento.
Tú sabes que la siesta, cada vez hay más estudios, no solo nacionales, internacionales, que dicen que hay que dormir la siesta, aunque sea un ratito. Porque además es una buena manera de compensar el sueño que no has podido disfrutar por la noche. Pues de eso volvemos a hablar, porque mira, un día como este, si te lo puedes permitir. Hay días que no podemos, pero hoy podemos.
Sí,
echaremos la siesta, Goyo.
Oh,
¿eh?
Y además estamos pendientes de...
Hombre, pues de que en este 1 de mayo, a las 12, a comienzo las principales manifestaciones por el Día de los Trabajadores, la más multitudinaria, como siempre, en Madrid. UGT y Comisiones Obreras salen a la calle con el lema Tiempo de Ganar, Igualdad, Mejor Empleo, Mayores Salarios y Pensiones Dignas. Y mira, hoy también es el Día Internacional del Asma, fíjate. Importante, hay muchísimas personas que lo padecen en España. 5 millones de personas sufren esta enfermedad crónica y muchos no están diagnosticados.
Entre la contaminación, el polen y el tabaco, fuman, mal asunto. Te escuchamos, Pilar.
Hasta luego.
¿Y vas a decir alguna cosita?
No, que gracias.
Ay, pues sí.
Que luego la siesta un poco más tarde.
Esto, más tarde, más tarde.
Herrera en COPE. Estar informado. Más.
Señor Vilches, don Fernando, profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabe dónde tenemos a Javier Sierra?
Sí, creo que en Colombia, ¿no? Por ahí.
En la Feria del Libro de Bogotá.
De Bogotá.
Nos ha ido un poquito lejos,
sí,
pero es como si estuviera acá al lado.
Sí.
Vamos a comprobar si el sonido telefónico es óptimo. Javier Sierra, buenos días.
Muy ¿Aló? Buenos días, buenas madrugadas.
Hoy,
en Bogotá.
Sí.
Aquí son las 4:30 de la mañana.
Eso
escuchamos
no
un poquito R2P2. En plan Star Wars,
bueno,
pero muy poquito,
horario,
muy
no
poquito,
creas,
muy poquito.
Con la cordura.
¿Qué horas allí, hijo? Que me lo ha dicho.
4:30 de la madrugada.
¿Qué hora más buena para molestar ¿sí? a un escritor de éxito?
Exactamente.
Bueno, pues, como lo, pues, él es un hombre abnegado. Es un tío de los que ya no quedan. Está en la Feria del Libro de Bogotá, donde se ha presentado un libro muy curioso, Javier. Hitler en Colombia. Vamos a ver cómo es posible que la CIA dijera que Hitler pudiera haber estado en los años 50 en Colombia, y más concretamente, huyó a Sudamérica. Bueno, son estas teorías, que de vez en cuando hemos escuchado de hombres, grandes hombres de la historia, en este caso por cosas terribles las que hizo este buen señor, que no murieron cuando dijeron que habían muerto y que vivían todavía o habían vivido en otros países.
Bueno, la historia no es nueva porque ya al acabar la Segunda Guerra Mundial, el propio Stalin hizo varios comentarios durante el juicio de Nuremberg exigiendo que se juzgara a Hitler, aunque no estuviera allí, estuviera evidentemente en los juicios, porque él lo daba por huido y por lo tanto por vivo. Los servicios secretos, tanto rusos como norteamericanos, estuvieron recogiendo información a ese respecto, pero la historia que publica este libro, que se presentó el sábado pasado en la Feria del Libro de Bogotá, es realmente curiosa. Es el trabajo de investigación de un periodista que se llama Abel Basti. Es el cuarto libro que publica sobre esta cuestión, pero en esta oportunidad lo que hace es presentar unos informes de la CIA, desclasificados hace poco tiempo, elaborados en 1955, donde incluso aparece una fotografía de, bueno, pues del supuesto Hitler al lado de un oficial de las SS, obtenida ese mismo año del año 55 en Tunja, que es una especie de ciudad balneario, ¿no?, de Colombia. Claro, entre la fotografía y la historia que os voy a contar ahora, porque en aquellos días el diario El Tiempo, que es el más importante de Colombia, publicó tres cartas grandes a toda página hablando de que Hitler estaba en el país, pues se ha levantado un revuelo porque este asunto parece que se quedó olvidado allí en las hemerotecas y en los archivos de la CIA y no se le dio más importancia.
No se le ha dado más importancia, pero mira cómo se siguen vendiendo libros con esas leyendas. Algunos sí consideran disparates, otros en cambio, y con documentación en la mano, como esta de la CIA, que fue desclasificada en su día, pues chico, le dan cierta veracidad.
Bueno, hasta el punto de que se siguen sucediendo noticias que van más allá de las teorías. Por ejemplo, el pasado día 13, es decir, estamos hablando de hace muy pocos días, fue hallado a unos 120 metros de profundidad en el estrecho de Skagerrak, en el Mar del Norte, en Dinamarca, uno de los dos prototipos de submarinos nazis de la clase 21, que era, en fin, era un vehículo que, si ves el aspecto que tenía, pues son incluso más modernos de aspecto, de forma, que los modernos submarinos nucleares. Y este submarino, el U-3523, siempre se pensó que había sido el que había utilizado Hitler para huir a Sudamérica. Sabemos, ahora por este hallazgo en las aguas del Mar del Norte, que este vehículo, en fin, fue hundido por minas británicas el 6 de mayo del 45, solo dos días antes de que se produjera el final de la guerra.
Con lo cual,
y solo unos días más tarde de que oficialmente se declarara el suicidio de Hitler como oficial, ¿no? Sí. En fin, durante muchos años se creyó que ese submarino había llevado a Hitler a bordo con rumbo a Sudamérica, pero ahora lo hemos encontrado en aguas del Mar del Norte. Es decir, que poco a poco este asunto pues se va desenredando con nuevos hallazgos, en este caso en el fondo del mar, ¿no?
Bueno. Oye, ¿cómo es la Feria del Libro de Bogotá, Javier? ¿Es como la nuestra, como la de Madrid o como la de Barcelona? O...
No, la Feria del Libro de Bogotá se celebra en un lugar que aquí se llama Corferias, es un gigantesco pabellón ferial. Para que te hagas una idea, tiene un aspecto como más profesional, no son casetas pequeñas, son grandes pabellones. Y aquí, durante los 16 días que dura el evento, se celebran más de 1.500 conferencias, presentaciones, en fin, es un trasiego continuo, ¿no?, permanente. La verdad que es muy interesante. Ayer, por ejemplo, llegaba María Dueñas, también en representación de España.
Estuvo aquí la semana pasada con Carlos.
Sí, sí, es que nos tienen muy vapuleados, Goyo, los escritores. Y este año la feria está dedicada a Argentina, por lo tanto es el país invitado y hay muchísimos eventos relacionados con ese país y con su cultura.
Pues ala, que te infles a vender libros.
Eso es.
Del fuego invisible, del flamante planeta, por toda Sudamérica. Y que tengas una
muchísimas
muy buena
gracias.
Estancia. ¿Cuándo regresas, Javier?
Pues regreso el 10 de mayo. Así que me queda todavía unos días porque de acá me voy a Santiago de Chile, claro, y a Lima.
De turné, como las grandes estrellas del rock.
Exactamente,
profesor.
Que es lo que Javi Sierra.
Está que se sale.
Una estrella.
Un abrazo, compañero. Y ahora vamos a la cama, que hay que descansar. Acuérdate
gracias,
de la familia Telerín. Hasta luego.
Un abrazo.
Son las 11 y 38, las 10 y 38 en Canarias.
Celebrando el Día Internacional del Trabajo, como
pues
tiene
sí,
que ser, porque
sí,
está trabajando.
Antes de eso voy a mandar un abrazo muy fuerte a mi tío Eduardo Rivas, que está ingresado en un hospital,
sí,
muy malito. Un abrazo lleno de energía para que se recupere.
Aunque no le conozca, yo también soy
ahí
amigo.
Estamos. ¿Eh? Y luego, pues aquí celebrando con Goyo y con los fósforos, pues el Día Internacional del Trabajo, que es de descanso, pues nosotros somos originales.
Sí, somos originales siempre.
Sí, es verdad.
Porque siempre en festivos, en fiestas de guardar, aquí estamos.
Claro, nos toca a los pobres de llave.
Hombre, te diré. Nunca te das cuenta de lo que ya has hecho, solo puedes ver lo que queda por hacer. ¿Por qué hemos elegido esta frase?
Pues yo creo que porque la gente tiene que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, es verdad que la biografía de una persona, sobre todo de mi edad, pues tú eres más joven, Goyo, pero pues ya tiene muchas cosas hechas, pero sigue teniendo uno ilusión por hacer nuevas. Y entonces, pues esta frase que es de Madame Curie queda muy bien para eso, para que la gente tenga ilusión, tenga la edad que tenga, ilusión por hacer cosas en el futuro. El pasado no es más que esa es nuestra biografía que nos impulsa.
¿Y una palabrita?
Palabrita he elegido karma. Vamos a ver, es una palabra muy bonita. Karma. Con K además escrito.
Abusamos mucho de ella.
Sí, es una palabra que viene del sánscrito.
Este tiene karma, tú tienes karma. Un poquito de karma, por favor. Eso es ahí abajo.
Y en algunas religiones, pues además es esa energía derivada para las reencarnaciones. Y si uno la va haciendo bien, pues va a fenomenal. Y ya que no está el jefe presente, el jefe sería el típico budista andaluz que podría decir eso. Dice, yo me encantan las técnicas del zen y la disciplina del tao. Lo hago todo sentado y con karma. Ya que no está él aquí, pues mira.
Bueno, eso sí que es vida aprovechada. Y saber conmemorar el 1 de mayo, no como nosotros. Vamos con el primer archivo sonoro.
De forma, digamos, escasa hacia su derecha,
donde digamos, parece que hay fisuras y una cosa quieres que no se sepa.
Que nos pasó a muchos catalanes, nos sentimos, digamos, reñidos, ¿no?
La razón describe, digamos, un intercambio de cromos.
Dado que, digamos, la deposición que hizo el otro día en sede judicial.
Y las relaciones con él, digamos, que llevan siendo malas hace un tiempo.
El tipo de producto que estemos, digamos, reservando.
Yo escribí este libro, digamos, como una reflexión que podríamos llamar más que política sentimental.
Bueno, como verán nuestros oyentes, hasta Sergio Ramírez, que es el premio último Cervantes, el digamos es la muletilla de la COPE. Así que ahora que no está el jefe, vamos a hacer una pequeña cala en esto. ¿Qué es una muletilla? Pues es una voz o frase que se repite mucho por hábito. No tiene sentido ninguno. En español tenemos variadas. Por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Te enteras? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Cierto? ¿Me sigues? ¿O qué? Todas estas son muletillas que no tienen ninguna significación. Dice que para mucha gente es o inseguridad en el lenguaje o ir pensando lo que va a decir. Para, digamos, la academia dice que es una expresión que sería equivalente a más o menos, voy a decir algo, pero no exacto, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, voy a explicar algo, pero que no me lo tomen ustedes al pie de la letra. Así que, Goyo, tienes que ayudarme para que el ausente lo vuelva a...
¿Yo? ¿Que te ayude yo? Con el ausente.
Con el ausente.
A ver, es mi jefe y también es mi amigo, pero
sí, hay eso, con cosas... la parte de amigo.
Lo intentaré convencer, pero no te prometo nada, ¿eh? No sé si me entiendes. Sí. ¡Vamos con otro archivo!
Había muchos testigos y permítaseme la licencia de este horrendo palabra, también amorosas testigas.
Pues no le permitimos la licencia, no. Porque testigo significa persona que da testimonio de algo. Por lo tanto, como es persona, claro, ya es masculino o femenino. Pero además, del latín testis salió testigo y nació el diminutivo testiculus, que es testículo, que es propiamente el testigo de la virilidad.
Anda, ¿y viene de ahí?
Sí, 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 viene de ahí. El testículo es simplemente un testigo de nuestra virilidad.
Ya. Bueno, pues vamos con el tercer audio.
Vamos allá.
¡A la que te cambie el micrófono! ¡La echas y ya está!
Pero es que tiene una familia, me sabe mal.
Bueno, pues si te sabe mal, que te sepa mejor.
Son maravillosos.
Bueno, hemos ido de la muletilla al catalanismo y tiro por lo mismo. Y además hemos pillado a Jesús Luis repitiéndolo en vez de corregir al gran Herrera. Por lo tanto, me sabe mal es un catalanismo que en español simplemente lo que se puede decir eso es para un sabor de comida o de bebida. Entonces, aquí sería, pues no me gusta nada, me parece muy mal, no me mola a mazo, dirían los chicos jóvenes, pero en ningún sentido lo de me sabe mal, que es simplemente pues una palabra para aplicar a la comida o a la bebida.
¿Y sabe lo que me sabe mal a mí, profesor?
Vamos allá.
Estar hoy aquí, al pie del cañón, en lugar de estar los dos, usted y yo, tomándonos unas cañitas, un vinito o un refresco.
Nos consolamos que así no engordamos, como no podemos, pues no engordamos.
Pues eso, pues sí. Como señalaba usted la semana pasada, por muy dura que sea la vida, siempre habrá alguien a tu lado que hará todo lo posible para conseguir que sonrías. ¡Qué bonita!
Exactamente.
¿Y alguna consulta de nuestra fosforera,
profe? Vamos allá.
Una pregunta para el profesor Vilches. Últimamente en esa santa casa oigo mucho decir «fuera parte». ¿Es eso correcto?
Bueno, vamos a contestarle a la fósfora que existe en el diccionario tanto junto como separado, fuera, aparte o fuera, aparte, junto. La academia lo que lo señala es como una expresión vulgar, vulgar no en el sentido de maleducada, sino un poco sintáctica, o sea, muy coloquial, y entonces, pues, el tema es que lo usa solamente don Carlos, o sea, cuando dice su Herrera,
nada
Carlos,
más.
Lo que todos ustedes, pero nada más, pero los demás deben dejar de usar fuera.
Es
aparte,
personal e intransferible. Es un palabro.
Es un palabro, exactamente. Bueno, y como estamos en el tema del puente,
sí.
Ya saben que mañana tienen que regresar mucha gente. Entonces,
ay, sí, por favor.
Vamos a ver, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Los radares o el radar, pero no el radar, o sea, el radar, porque es una palabra sencilla.
Y no lleva radars,
no,
tampoco.
Tampoco, y no lleva acento ni no lleva tilde, vamos. Entonces es el radar, no el radar. Pero sí, sin embargo, en plural sí es los radares.
Ajá.
Y entonces, pues es una palabra llana. Entonces, no le pongamos esa tilde, ese acento, ese golpe de acento a la primera sílaba, porque eso viene del inglés. Es que la gente lo ha olvidado ya, es un acrónimo.
Sí, sí, pero...
Estaba yo comentando con Rocío que los acrónimos son futuras palabras en español. O sea, DNI, uh-huh. Que acabará siendo una palabra, BOE también, y radar fue en su día Radio Detection and Ranging. Eso ya nadie lo dice, claro. Igual que nadie dice me voy a Sevilla en el tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Es el talgo, claro.
El talgo.
Entonces, esas palabras como radar, que no le pongan el acento en la tilde ni siquiera el golpe de radar y radares.
¿Alguna palabra con la que despedirnos?
Más que una palabra, hoy hemos elegido una locución, que es contramás. Me llama la atención porque mucha gente, incluso con estudios, estudiantes o gente con cultura, que dice eso de contra más voy, menos me gusta. Entonces, yo tengo alumnos que cuando me dicen, profesor, contra más estudio su asignatura, menos me entero. Le digo, claro, como estudio este contra, hay que estudiar a favor de, no en contra. Por lo tanto, la expresión correcta en español es cuanto más, tanto más.
Cuanto más, tanto más.
Una expresión correlativa, muy bonita, pero no contra más porque no tiene sentido ninguno.
Y contrimás, ¿no?
Y contrimás ya sería un neologismo herrerista.
Eso también es muy de Carlos. Si estuviera aquí el Herrera.
Claro, claro.
De hecho, no. A mí lo que me gusta es decir contrimás. Sí,
yo el libro que estoy escribiendo tiene un apartadito para neologismos herrerianos, que tiene una colección, pero muy buena, ¿eh?
Cuanto más escuchamos al profesor Vilches, más quisicosas desvelamos. Gracias, Fernando. Y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Goyo.
¿Estaréis en Palencia?
Sí, es la primera vez que voy a ir yo en directo en el programa y es una experiencia más para el macuto mío de ese futuro que
yo
veo,
¿no?
Bonito.
Yo me quedo aquí.
A trabajar.
No, a trabajar doble, porque después de aquí me tengo que ir a otro sitio. Por eso no puedo ir a Palencia.
Ay, qué pena.
Le echaremos de menos, pero le escucharemos.
Muchas gracias, Goyo.
¿Recuerda esto, profesor?
Hombre.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Y estando contigo, 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 de pronto me siento feliz.
Y cuando te miro, te miro, te miro, del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso!
Es quererte así.
¿Por qué?
Estando contigo, 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 me siento feliz.
Estando contigo, la canción que defendió en el Festival de Eurovisión de 1961 Conchita Bautista y que hiciera definitiva y rotundamente popular Marisol. ¿Sabíais que fue la primera canción que presentó España a un festival de Eurovisión?
Sí, señor.
¿Canción de Augusto Aleró? ¿El Estando contigo?
Estando para contigo, vamos a hablar.
Estando para contigo,
para contigo.
Ya empezamos.
Me siento feliz.
Vamos a hablar con propiedad, ¿verdad, profesor? Que para es así.
Contigo.
Estando para contigo.
Ay, uno está Herrera, está el maestro Naranjo que la.
Es que, claro.
Contigo, de pronto me siento feliz.
Bueno, pues está celebrando desde ayer los ensayos. Carlos Gutiérrez, buenos días. Yo
¿qué
sé
tal?
Que eres más de Star Trek, eres más de Star Wars. Eres más
sí, soy más de Star Wars. Sí.
Más de los superhéroes. Pero también hay superhéroes de la canción. Yo que soy eurofan,
claro.
No me pierdo ni un solo año el Festival de Eurovisión. Y ayer me perdí, y por eso estoy muy fastidiado, los primeros ensayos. Tú sabes que primero llegan allí,
sí, se
ensaya
colocan,
cada país, etcétera.
Sí.
Y luego ya, pues bueno, hay unas pruebas previas, donde vuelven otra vez a cantar, ya con el vestuario que van a sacar.
Y eso te gusta verlo, ¿no? Y lo
sí.
sigues.
Yo es que lo sigo desde el minuto uno.
Nosotros somos más de campeonato de lucha, grecorromana, sí. lo
Para
que
la
sea.
Hora de hacer las quinielas, yo por lo menos ya sé de qué estoy hablando, ¿sabes?
Claro.
Yo me reúno con la familia y con los amigos, ponemos unos aperitivos, encendemos el televisor y ahí hasta que acaba.
Fíjate.
Y hacemos apuestas, ¿verdad? Nuestras quinielitas, a ver quién gana.
Eso hacía yo con mis padres, claro. cuando era chiquillo.
¿Has visto? Pues yo sigo con la antigua costumbre.
Pero habiendo escuchado todas las canciones.
Claro. Todas, todas.
Sí, sí, todas,
todas. Son las 11 y 49, las 10 y 49 en la Comunidad Canaria.
Oye, ¿no parece un truño la canción española, perdón?
Sí, a mí sí. Lo reconozco abiertamente, no me gusta nada.
Gordo,
¿no? Yo creo que hemos hecho un poco el tolai. Como la canción que ganó el año pasado, que es una canción preciosa, por cierto, representaba a Portugal y demás, era de esa línea,
sí.
una canción melódica,
sí,
tranquilita,
sí, sí, sí,
con
sí,
un puntito...
Recuerda mucho la canción española de este año a la que ganó el año pasado.
Hemos sido tan listos que hemos dicho, hombre, mira, como ganó Portugal con esta canción, este año nosotros que somos españoles nos vamos a presentar con esta otra que es muy parecida. Pues no, señores, suele ocurrir todo lo contrario, que la del año siguiente... Pues ya verás tú, una canción pop, cañera, de hip hop, de rock o de cualquier otro género, menos ese.
Ya pero Eurovisión no es un festival que siempre ganan los bielorrusos y esa gente de ahí al lado.
Pues el año pasado
sí,
ganó
pero porque
Portugal,
se matan entre ellos.
Quitando el año pasado, pero normalmente ganan esos, ¿no?
Sí, al apoyarse unos a otros, al final, como son más que nosotros, terminan ganando ellos.
Ya, tienen más puntos.
Cuando solo participaba el cogollito europeo...
Y ahí estábamos nosotros,
que eran
con Maciel.
Muy poquitos países, era cuando ganábamos. O quedábamos los segundos o los terceros, o los cuartos o los quintos. Salvo con lo de Remedios Amaya y La Barca, que quedamos los últimos. Bueno, mira, ahora resulta que escuchas la canción de ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Hay que a la deriva me lleva quién. Y suena bonita. Y suena bien. Y entonces nos pareció una castaña pilonga.
Sí. Y que fuera... Descalza, eso fue una cosa extraordinaria.
Oye, Pérez
sí, llamó mucho
fue,
la atención.
También Pérez también fue.
¿Descalzo?
No, digo que también fue a Eurovisión, hombre.
Oye, me apetece mucho escuchar la de Pérez. Ahora que lo dices, canta a la vida, hay que si quiere tener cantar, la alegría de vivir.
Y Jaime Morel también.
Quedan dos semanas para el Festival de Eurovisión y ya estamos calentando motores. Y como solemos hacer todos los años, porque para Eurofan, Carlos Herrera, de la antigua época como yo, o como Naranjo, hablaremos cuando llegue el momento.
Si queréis tener cantar, la alegría de vivir. Para disfrutar, cantar, cante y ser feliz. Si la canción
ahora
que yo
juntos,
canto
esos coros,
no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve de nada.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve de nada.
La letra es buena, ¿eh?
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente,
no sirve de nada.
Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa,
no sirve de nada.
Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir.
1 de mayo, día del trabajo, un día para celebrar muchas cosas.
Cantar conmigo para tener cantar.
Y si nos escuchas desde Madrid, un bonus track, un día de regalo. Mañana, 2 de mayo, día de esta comunidad autónoma.
Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo.
No sirve de nada.
Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista.
No sirve de nada.
No entiendo muy bien eso.
No sirve de nada. Cantar a la vida, así queréis tener cantar.
Le seguimos cantando a la vida hasta la 1:12 en Canarias, en Herrera en Cope, Carlos Gutiérrez. Hoy mano a mano con José Antonio Naranjo.
Ahí estamos, los dos.
¿De qué vais a hablar?
Mira, pues vamos a hablar con una comandante del ejército, la comandante Gala Gallego, ojo, pilota un helicóptero y está preparando bueno, el despliegue de más hombres y mujeres en Irak, en la misión que tiene España desplegada allí. A los más de 500 soldados españoles se van a unir estos, bueno, sobre todo helicópteros españoles, la primera vez que viajan a Irak. Y vamos a hablar con ella.
Me parece muy interesante, y algunas cositas más que tengan que descubrir ustedes, porque ahora llega la reflexión, el rezo, el Ángelus, las noticias y más Herrera en COPE. Canta y sé feliz.